Departamento 20. Todo un país detrás.
Señores, retomamos el contacto con los consejos consultivos y además con una temática que permanentemente y por razones obvias va y viene, y prácticamente desde que comenzamos en este ciclo hace 6 temporadas atrás de Departamento 20, dedicándole este espacio a los uruguayos que viven en el exterior. Uno de los temas predominantes, entre otros, ha sido el del voto exterior, tema que con mucho gusto nosotros permanentemente abordamos, ya sea desde las notas puntuales que tienen que ver con cada una de las cosas que pasan vinculadas al voto exterior, así como también de las novedades que van surgiendo, de los rumores que trascienden, de algunas señales que a veces aparecen tímidamente en algunas instancias de la vida política del país. Y ya hemos aclarado en muchas oportunidades las razones por las cuales nosotros nos adherimos plenamente a esta iniciativa que vienen sosteniendo no solo los uruguayos del exterior, sino también algunas organizaciones desde aquí, de la sociedad civil, en el sentido de que esto vaya más allá, de que sea un tema solo de los uruguayos del exterior, porque estamos hablando de algo que ya en todo el mundo es prácticamente común, salvo aquí en América Latina, o por lo menos en América del Sur, para Chile y para Uruguay. Y qué curioso que esto tiene relación también con las iniciativas que se vienen tomando en ambos países. ¿Por qué? Porque según nos anuncian desde Francia, y de ese consejo consultivo se trata precisamente el de París, el próximo miércoles 22, en el auditorio Maison de la América Latina, Constanza Moreira, senadora y una mujer que ha estado muy vinculada a estos temas, de hecho estuvo en las actividades que tuvieron lugar en diciembre pasado como una de las expositoras principales, Rodrigo Olavarría, integrante de la Red Internacional de Chilenos por el Voto Exterior, y nuestra conocida Fernanda Mora, integrante del Consejo Consultivo de los Uruguayos en París, pero además integrante de esa colectividad de uruguayos desde hace muchos años, van a exponer a partir de las 20:45 en este auditorio, que ya es tradicional también para distintas actividades. No es la primera vez que vemos cosas que están relacionadas con los uruguayos y que ocurren allí. Y el pretexto es bueno también, además del motivo, para saber en qué anda la cosa por allí, por París. Así que, Fernanda Mora, un gusto, el agradecimiento de siempre de que nos recibas, a pesar de que sabemos que es un poco tarde, en esa ciudad tan maravillosa. ¿Cómo estás?
Hola, un abrazo a todos, un abrazo a ustedes, un abrazo a ti, Alejandro, un gusto siempre escucharte y estar con ustedes y compartir este espacio, este tiempo.
Yo creo que han venido ocurriendo de un tiempo a esta parte unas cuantas cosas, Fernanda, que tienen que ver con el voto. De hecho, en los últimos días, si vamos al caso, han existido cartas que han enviado algunos consejos consultivos a los legisladores y a otras instancias de la vida política. Estoy pensando en el caso del Consejo Consultivo de Buenos Aires, en el de Río de Janeiro, Espíritu Santo. Ha habido actividades por parte de la plataforma Voto Exterior de Cataluña. Ha existido también un pronunciamiento de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos a este respecto. Y por lo que veo, y felizmente, también desde el exterior, como en el caso de ustedes, siguen generando instancias de discusión sobre este aspecto.
Sí, yo te diría instancias de discusión y de participación en el tema, que me parece además muy simbólico de todo lo que es la vinculación de los uruguayos y uruguayas en el exterior con el país. Te podrás imaginar que no es nuestro único tema, el tema del voto, pero sin duda es simbólico porque, digamos, implica un reconocimiento de nuestra pertenencia a la comunidad nacional. Estaba pensando, mirá, releyendo a Benedetti estos días, y te acuerdas de aquello de que quizás mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Ese es un poco el sentimiento de los uruguayos del exterior, que decimos nosotros permanentemente, y en ese decir nosotros está también el tema del voto, por supuesto.
Sí, yo creo también, además, hay una mirada mezquina en todos estos casos siempre, ¿no?, sobre algunas cosas. No sé si tú coincidirás conmigo, pero que cuando estamos hablando de la posibilidad de que los uruguayos que están en el exterior voten, no es para los que ahora están en el exterior, es para los que mañana van a estar en el exterior, es para todos aquellos uruguayos que en algún momento de su vida, y hablo de los jóvenes, tanto que se los invoca y poco que se les cumple, puedan tener en el día de mañana, si migran, la posibilidad de seguir teniendo un vínculo real con el país también.
Exacto,
¿no?
Mira, tocas un tema muy importante. Además, mira, tú qué casualidad, este fin de semana estoy repasando una cantidad de materiales que estamos efectivamente compilando para hacer un verdadero informe que tenga consistencia. Y uno de los documentos que sí, justamente esta tarde estaba revisando, yo te recomiendo a todos la lectura, es muy interesante, es un documento de la Oficina Internacional de Migraciones del Uruguay, Perfil Migratorio del Uruguay 2011,
sí.
En el cual justamente lo que se sabe hoy, Alejandro, en fin, ya hace un momento que se sabe, es que desde hace aproximadamente, yo te diría, 30 años o 20 años, la inmigración uruguaya es joven, justamente, es exactamente lo que tú estás diciendo. El número de migrantes a partir de entre el 2000 y 2006 son jóvenes de 24, de 25 a 35 años. Mm-hmm. Son generaciones enteras que ha ido perdiendo el Uruguay y que no podemos perderlas, no podemos perder el vínculo. O sea,
no, sí,
hay muchas cosas que se ignoran, pero me dan la oportunidad de realmente recordarlo, ¿verdad?
No, porque
además esto que tú decías hace un momento de va y viene es exactamente así. No estamos hablando tampoco de un partir para siempre, sino que al contrario, ¿no?
Sí.
Sabemos muy bien que estos son idas y vueltas, que de pronto son muchachos jóvenes que se van a estudiar y vuelven, son familias, son, digamos, profesionales, son trabajadores que van y vuelven.
Por eso hablaba.
Entonces,
yo, Fernanda,
claro,
de la mezquindad, a veces de la mirada, porque en realidad, sin ser dramático y siendo un poco sinceros, hay muchos uruguayos que emigraron hace 30, 40 años que la verdad no le quedan muchas elecciones por delante. Y esto es un...
Sí.
Y además, digo, yo entiendo eso, pero por eso hablaba de la mezquindad. No estamos viendo que además de este país no se puede dar el lujo,
mira,
y además de perder...
Tenemos que terminar con los pequeñitos cálculos electorales. O sea, eso es algo que efectivamente es muy candente, yo lo entiendo muy bien, pero en realidad, vayamos a lo básico. Lo básico son los derechos. Es el derecho de todo uruguayo ciudadano, de toda ciudadana uruguaya, esté donde esté, de votar y de sufragar y de participar efectivamente en todos los aspectos de la vida. O sea, vamos a lo esencial, que es un tema de derechos y de derechos humanos, y en este sentido hay un momento, hay un antes y un después de efectivamente el informe de la Institución Nacional de Defensa de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hay un antes y un después, o sea, no lo podemos ignorar, es extremadamente importante. Y ¿sabes una cosa, Alejandro? Es un tema que sí o sí en algún momento se va a resolver. O sea, bueno, como quien dice, es mejor hacer hoy lo que... ¿Para qué esperar mañana para hacer lo que se puede hacer hoy, verdad? Pero es que vamos a llegar. Y cuando tú nombrabas al principio, eso es muy importante, también comentabas, Chile y Uruguay, los dos últimos países en América Latina que no han habilitado el voto en el exterior. Chile y Uruguay, vamos a ver. Es decir, es muy fuerte. Por eso nosotros estamos trabajando mucho justamente con la Red Internacional de Chilenos por el Voto en el Exterior, que está muy fuerte, están muy motivados. Digamos, la campaña es muy intensa durante todo este mes, porque son asignaturas pendientes que algún momento la tenemos que decir, bueno, vamos a tomar las cosas en mano y vamos a ir para adelante. Esto se tiene que solucionar.
Sí, eso está muy claro. Y hablábamos también eso, Fernanda, de que uno tiene también un poco, o hay una mirada un poco arcaica con respecto a cómo sigue funcionando el mundo. Es decir, el mundo ha cambiado, lo han revolucionado las comunicaciones, la forma de estar vinculado. Hoy estamos hablando de un contacto permanente online con las cosas en cualquier parte del mundo. Y seguir mirando las cosas con una óptica, yo diría, retrógrada, más allá de que hay una... A veces uno puede comprender ciertos razonamientos que son válidos, que tienen sus argumentos, o que bien las personas pueden exponer, hablo de lo filosófico del asunto, no más allá del cálculo electoral, porque yo he escuchado a gente decir, bueno, no les corresponde porque no están, porque no lo van a padecer, porque patatín, patatán, y hoy se sabe que las relaciones con el mundo son muy distintas, ¿no?
Voy a decir además otra cosa, que por supuesto que lo padecemos, porque en realidad, yo te voy a dar por ejemplo el caso de una cantidad de otros países que tienen verdaderas políticas intensas con respecto a sus propias diásporas y trabajan totalmente de otra manera y en las cuales las diásporas están implicadas. Entonces, vamos, que no lo sentimos, puesto por supuesto, el día que el 18% de la población, tú sabes que formamos parte del 18% de la población que está en el exterior, que podamos votar, y bueno, también podríamos efectivamente poner en la agenda política una serie de propuestas, por un lado, y por otro lado, de mejoras de la situación efectivamente de los trabajadores migrantes del Uruguay, porque esto también es un tema pendiente. Mira que los que están en el exterior son migrantes y tienen derechos, entonces vamos a decir las cosas como son. El Uruguay no puede dar la espalda a todos sus compromisos internacionales tampoco. Eso me parece que es algo que tenemos que recordar. Tiene 18% de voces sin voto. Entonces, bueno, esto ya se vuelve grave. Entonces, después podemos comentar cómo, cuándo y dónde. Todo eso se conversa tranquilamente. No hay ninguna, ¿cómo te puedo decir?, premura en el sentido de resolver las cosas mal. Eso no se puede hacer porque el Uruguay es un país muy riguroso y eso hay que conservarlo porque es una riqueza y hay que conservar ese rigor y hay que hacer que las cosas se hagan bien y no a las apuradas. En eso yo personalmente me parece que tenemos que poner toda nuestra mejor buena voluntad para hacer las cosas bien, pero que las cosas se tienen que hacer, hay que avanzar en este tema.
Sí, una de las cosas que me he planteado, Fernanda, por estos días, donde afortunadamente el Uruguay discute cuestiones de avanzada, porque siempre este país,
es verdad,
a lo largo de la historia y sobre todo en algunas épocas puntualmente más notorias que en otras, como en la época de José Valle y Ordóñez, el Uruguay dio señales de muchísimo avance en el continente, fue de los primeros países en aprobar el voto femenino, la ley de las 8 horas, todas esas cosas de las que nos vanagloriamos hoy día los uruguayos todavía, de tener un país que siempre fue la vanguardia intelectual a la hora de estar en un lugar cuando los demás todavía venían corriendo de atrás. La laicidad en este país, que sigue siendo un país laico sin dejar de ser eminentemente en su gran mayoría católico cristiano, pero sin embargo se pudieron separar las aguas y eso le dio mucho beneficio a creo al desarrollo del Uruguay, y te lo digo yo que soy católico, ¿no? Pero de todas maneras me da la sensación que es curiosísimo lo que está pasando en Uruguay. Estamos discutiendo la ley del aborto, vamos a hablarlo en términos crudos así, ¿no? Estamos discutiendo la ley de la marihuana, estamos discutiendo el matrimonio igualitario, es más, se están aprobando las leyes con discusiones, con idas y venidas, contramarchas, tú viste que estás al tanto de lo que pasa en el Uruguay, que todos los días hay un debate nuevo, que hay un plebiscito, no importa, la cosa es que se está discutiendo esto, que es importante.
Pero felizmente, porque todos estos temas que tú estás citando, y me alegra que lo citas, porque yo soy una, como yo siempre digo, yo soy una militante anti-chacritas, porque todo está vinculado en el fondo. Yo te diría felizmente que en el Uruguay se discute estas cosas, felizmente que se conversa, felizmente que se avanza, porque son todas cosas que merecen reflexión, que merecen modificaciones, que merecen transformación,
por supuesto.
El mundo es cambio permanente. Lo único que nosotros sabemos del mundo es que lo único que no cambia es el cambio. Sí. Es decir, es así.
Entonces, yo coincido contigo. Es
un poco lo que uno y lo que todos nosotros juntos, digamos, imaginamos del futuro, de un futuro lindo del país, de un futuro lindo, de un futuro inclusivo, de un futuro unitario, de un futuro ciudadano en el fondo, ¿verdad? Y que todos estos temas también entran. Hay que hacerles espacio, Alejandro. Yo estoy convencida de que cada tema tiene su espacio, cada tema tiene su tiempo, y unos y otros de estos temas nos están enseñando cosas nuevas de cómo vivir juntos y avanzar juntos en un Uruguay, como te digo, efectivamente abierto y que contenga a todos, ¿no? Y eso es el punto central.
No, por supuesto, y estamos de acuerdo en esto. Lo que a mí me llama la atención, por eso te digo, a mí me parece bárbaro, porque estas cosas van a probarse un poquito acá, un poquito más acá, un poquito más allá. Sabemos que a pesar de la discusión y el debate que siempre se da en el Uruguay de todo, lo cual también es bueno, si vamos y lo miramos desde una perspectiva, cuesta tanto todavía que el tema del voto exterior está como un poco relegado, pero no solamente relegado A nivel de la política, que ya sabemos por las mezquindades propias de cuántos votos más o menos podrán tener aquellos o los otros, sino también en el debate de la sociedad y en el terminar de entender. Entonces, por eso a mí me llama la atención que la cuestión del voto le cueste tanto incorporarse a la discusión cuando estamos dando discusiones sobre temas importantes, inclusivos, que muestran también un grado de una mentalidad mucho más cercana a lo que puede estar pasando en Europa, salvando las distancias, que a lo que pasa en otras partes del continente, ¿no?
Sí, mira, es más fácil no hablar de las cosas que hablarlas, sin duda. Es más fácil barrer abajo de la alfombra que justamente decir, bueno, aquí hay un tema interesante, es un tema que podemos aprender mucho y que nos puede transformar también de alguna manera, pero muy positivamente, ¿no? Yo siempre digo que este tema es un tema también de reconocimiento de, como te digo, vuelvo a insistir, 18% de la población viven en el exterior o vivían en el exterior, porque claro, no tenemos datos que me puedan decir, bueno, de hoy, del año 2013, bueno, pero los más recientes del año 2011, te das cuenta que es un negar. Entonces, es algo que hace mal. Y lo que hace mal, tenemos que evitarlo, ¿no es uh-huh. cierto? Es una cuestión como de salud, ¿ves? Como sí. de salud mental y es de salud, y es vida también, o sea, transformar y componer lo que no está bien es vida. Y yo creo que nosotros de alguna manera por eso también somos sensibles a todos estos otros temas de sociedad que se están discutiendo, como el tema que englobamos de una manera muy amplia en lo que llamamos derechos humanos, ¿viste? Somos sensibles a todos los aspectos porque es un prisma. Cada uno puede mirarlo de su faceta, pero todos formamos parte del mismo prisma y eso es lo que prima. Pensemos en la urgencia de ser nosotros de Benedetti. Es eso. Nosotros también somos nosotros.
Uh-huh. Está claro. Cuéntame un poco, Fernanda, las características del evento del próximo miércoles. Yo decía que el auditorio ya es tradicional, ¿verdad? En cuanto a
sí, mira, tenemos muy buenas noticias, efectivamente, porque es un lugar que también es simbólico, en fin, es un lugar de encuentro importante para nosotros, es en el corazón de París, en la Casa de América Latina, o sea que estamos en un espacio y en un tiempo que también, digamos, es fraternalmente latinoamericano, que eso es lo que importa también en estos temas, ¿no es cierto? Tú viste que hemos, además, llamado a un amigo periodista, Eduardo Olivares, que es de origen chileno, sí. que ahora está en África por la televisión francesa, pero justamente este tipo de intercambio entre chilenos, franco-chilenos, franco-uruguayos, uruguayos aquí, uruguayos allá. Fíjate que nos han confirmado también que va a estar presente el director de gabinete de la ministra de los franceses del exterior y el diputado Sergio Coronado, que como tú sabes es el diputado francés de los franceses del exterior en América Latina. Entonces, vamos a ver, estamos dimensionando este tema en el espacio internacional que merece. Y entonces eso es un tema importante y ya te puedo anunciar también que quizás podamos conversar de esto en junio. Estoy invitada, estamos invitados en la Ronda Cívica Uruguaya por el Voto del exterior por las redes chilenas. Estamos invitados a un gran evento que se va a hacer en Ginebra a principios de junio, ajá. que va a empezar con un cónclave sobre el voto en el exterior y que va a luego también va a haber un día en Naciones Unidas. Para decir efectivamente que felizmente, yo te diría, el Uruguay está debatiendo y está trabajando y va hacia una transformación de un tema que se debate en el mundo, no sé si me explico, o sea, no es específico del Uruguay, ¿verdad? Es un tema de derechos de los trabajadores migrantes que existe en el mundo entero. Entonces va a ser muy interesante de pronto que nos hablemos y te contaré en junio cómo nos fue, porque como te cuento, se está trabajando con la red chilena, no solamente en Francia, ojo, pero la idea justamente es que se trabaje en todo el mundo. Eso es lo lindo de las redes.
Sí, a mí me pareció muy interesante también que Uruguay y Chile, por lo menos la gente que está impulsando estos cambios en los dos países, se juntaran. Primero porque, bueno, más o menos los motivos y las razones ya sabemos son las mismas. Creo que todos los países hemos vivido procesos, es increíble, Fernanda, muy similares, tanto en la discusión de estos temas, Los paraguayos hace unos días se dieron el gusto de poder estrenar el derecho a votar desde el exterior, lo cual nos alegra muchísimo.
Exacto.
Y lo que yo veo es que los fenómenos que se dan, tanto en la discusión de estas cuestiones, a pesar de que solo Uruguay y Chile están quedando rezagados, como otras cuestiones que tienen mucho que ver en un lugar y en otro. Te digo esto, por ejemplo, por tomar un caso, el tema de los retornados. En todos los países, nuestros países, y te cuento de gente con la que tengo contacto en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile también en alguna medida, están viviendo fenómenos de retorno. Y en todos los países está pasando más o menos lo mismo. Yo hablaba con una especialista ecuatoriana que me decía que, bueno, que en Ecuador se da la discusión de que ustedes se fueron, de que ustedes se quedaron. Los que vienen encuentran dificultades para reinsertarse, ya sea por la edad que tienen para ir al mercado laboral o por otras cuestiones. En algunos países se han aprobado algunas leyes o algunas políticas un poco más benévolas o más receptivas, algunas cuestiones sociales vinculadas a la vivienda, a la salud. Pero quiero decirte con esto que los fenómenos, increíblemente, en América Latina son similares en todos los países. Es decir...
Si me permito agregar, Alejandro, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también es un fenómeno europeo. Mira, estamos hablando de un mundo globalizado, ¿verdad? En un mundo en el cual los mercados, los bienes, las finanzas, la economía es global. Es sin duda que los hombres, las mujeres, los jóvenes, los recursos humanos también se globalizan. Tú te das cuenta que hoy día, por ejemplo, desde Europa se está viviendo un fenómeno muy fuerte, por supuesto, por la crisis, y es que efectivamente hay movimientos migratorios de salida de Europa hacia otros países. Bueno, pero es que eso es vida también, eso es vida. Eso significa efectivamente que la gente como vos y como yo, efectivamente, como todos nosotros, las familias, las mujeres y los hombres, buscan oportunidades. Y si las circunstancias de su país en un momento efectivamente no les permite sobrevivir porque tienen familia y porque tienen que además ayudar no solamente a los pequeños sino también a las generaciones de ancianos efectivamente que también están a su cargo, bueno, hay que encontrar soluciones. Entonces, la migración es un hecho mundial y en ese caso, vuelvo a decirlo, que el Uruguay no es un caso específico, al contrario, yo diría felizmente está integrado en una cantidad, en un movimiento que es absolutamente mundial, que fue... es y será así. Entonces, vamos, no puede ser que solamente en el caso, volvemos al Uruguay, que solamente puedan votar y participar en ese hecho político clave que es la elección, que es la elección nacional, la gente que se pueda pagar. Eso ya es el colmo de la discriminación, ¿cierto? Porque entonces al final vos decís, bueno, entonces, ¿para votar hay que ser rico? No. No puede ser. Eso lo tenemos que arreglar. Eso está desprolijo, como podríamos decir.
Y aunque parezca mentira, uno, como está metido en los temas, le parece que todo el mundo los conoce. Y a veces hay mucho desconocimiento. Hay gente que no tiene ni idea de lo que estamos discutiendo. Y se habla de que los uruguayos puedan o no votar, los uruguayos que viven en el exterior puedan o no votar. Y lo hemos planteado aquí más de una vez. Es falsa esta premisa, porque en realidad los uruguayos que viven en el exterior pueden votar. No hay nada que se los impida. Siempre y cuando puedan venir al Uruguay, a nadie le preguntan dónde vive cuando presenta la credencial en su padrón y está todo bien. A nadie usted le preguntan dónde vive, no. ¿Usted fulano de tal? Sí. ¿Está la credencial? Sí. Bueno, vote. Se fue y usted se fue. Está claro que es así, que el derecho existe, que en realidad lo que estamos hablando es de la instrumentación de mecanismos que permitan que ese derecho se ejerza desde cualquier parte del mundo. Fernanda, te voy a invitar a hacer una brevísima pausa porque después quiero que me cuentes un poquito también qué puntos de contacto han encontrado con la problemática chilena.
Muy bien.
Y cómo encaran ustedes en conjunto, por lo menos en la experiencia francesa, esto de plantearle al mundo la situación que atraviesan nuestros países. Estamos hablando con Fernanda Mora, integrante del Consejo Consultivo de los Uruguayos en París, y por supuesto también el Consejo Consultivo integra la red de apoyo al voto de los uruguayos desde el exterior, y que el miércoles 22 de mayo próximo en el Auditorio de América Latina se va a presentar una charla que va a estar, reitero, con la presencia de la senadora Constanza Moreira, que ha trabajado mucho en el tema, de Rodrigo Olavarría, de la Red Internacional de Chilenos por el Voto Exterior, y de quien está conversando con nosotros aquí, integrante del colectivo de uruguayos en París. Una pausa y ya volvemos.
Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes. Titulares.
autores de la última edición de Revista Dossier, Arte Naif en Uruguay, El Espíritu de la Madera, Breve Historia del Teatro Futurista, Entrevista con la antropóloga Candace Green, Rock y Cine, Una Historia Caprichosa, El Día que Joyce Creó Dublín, El Parque Rodó, Espacio Urbano de la Modernidad. Suscríbase por el 2403-2020. Revista Dossier, la cultura en tus manos.
Barradas Colección MNAB es el nombre de la exposición que puede verse por estos días en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó, Tomás Giribaldi, esquina Julio Herrera y Reisig. Se trata de una muestra de 250 de los trabajos más representativos de todos los periodos que abarca su producción. La exposición se puede visitar de martes a domingo de 14 a 19 horas con entrada libre hasta el domingo 9 de junio. La información complementaria la encuentran en el sitio web del museo www.mnab.gov.
Ideas inopinadas, cultura.